un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más del espacio de Juan Manuel aquí en X Twitter y luego en diferido en todas las plataformas de podcast. Estamos ya en Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn y también en Spotify. Spotify estamos, igual que en todas las otras plataformas, ya con 197 episodios arriba. Ya pueden desde el 1 hasta 197 escuchar todos los invitados, los temas. Hay todo tipo de invitados y de temas también. Y agradecer a todos por su sintonía. Y lógicamente, con el invitado que tenemos esta noche, que es Omar Martínez, y hablaremos precisamente de la masonería. Vamos a desmitificar la masonería. Vamos a hablar de qué es la masonería, de qué se trata eso, qué significa, con qué se come, como dicen en buen dominicano. Y vamos, luego de darle la bienvenida nuevamente a mi invitado, Omar, a preguntarle qué es la masonería. Y bienvenido nuevamente, hermano, a este espacio que es suyo también.
Buenas noches a Juan Manuel y buenas noches a ese público que tienes, ¿no?, ya de estos espacios acostumbrados. Muchas gracias por la invitación.
Se cortó, Omar. Se dejó de escuchar. Hola. Tiene un temita nuestro invitado con el sonido. Vamos, mientras tanto, a recordarles que este espacio llega gracias a Hermes Traducciones, servicio de traducción simultánea y de eventos. Hermes Traducciones, trabajamos el idioma inglés, italiano, portugués, alemán, holandés y francés. En Hermes Traducciones, todo lo que usted necesite de traducción legal de documentos, usted lo hace con José Luis Matos en el 829-340-5139. Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel aquí en X. Omar, ¿me escuchas? Omar, hola.
Tengo una pregunta. ¿Tú me escuchas?
Ahora sí te escucho.
Ah, perdón, es que ok, ahora yo estaba hablando, dando otra definición, pero me estaba entrando una llamada.
Ah, no, sí, eso te iba a decir, que tiene que ponerlo en modo avión y no desactivar la data para que puedas hablar.
Ah, pues sí. dame un momentico entonces, déjame ponerlo de nuevo para que no entre.
Sí.
Ah, bueno,
sí.
Pero que me estaban llamando por WhatsApp, igual me van a, con el modo avión puede ser que me llamen por WhatsApp de nuevo.
Sí. No, pero escríbele, bueno. Y porque se va a interrumpir.
Sí, bueno. Pues justamente en ese momento, yo definiéndolo, sí. Pues entró esa llamada, no la tomé y pensé que no me estaba afectando el audio. Pues gracias, sí, por la corrección. Bueno, pues vamos a definir rápidamente lo que es la masonería. Te decía que es una institución de carácter iniciática, filantrópica, patriótica, filosófica, que busca a través de símbolos y signos lograr llevar un mensaje a esa persona, a ese miembro de la institución, para ser una persona mucho más perfectible, una mejor versión de sí mismo. Esa sería una definición bien sencilla, bien escueta, con un concepto bien cerrado, para que las personas básicamente entiendan qué es la masonería prácticamente en sí.
Eso es correcto, hermano. ¿Y cuál es el origen de la masonería?
Mira, el origen de la masonería data realmente, muchos escritores dicen que se pierde en la noche de los tiempos, de tan lejano que puede ser. Pero en la masonería hay dos tipos de escuelas, la escuela académica y una escuela romántica, que tienen cada una diferentes definiciones, de diferentes versiones, ¿no? Pero en este concepto, en esta oportunidad, vamos a enfocarnos básicamente en la académica, que es la que donde están las evidencias, los soportes históricos, los documentos, para poder entonces a partir de ahí decir que la masonería realmente su origen tiene a través de los constructores de las catedrales de la Edad Media. Esos gremios que existían de constructores de las catedrales que viajaban por toda Europa construyendo esas catedrales que hoy se ven así con todas esas cosas góticas del medioevo, pues no eran más que eran canteros o constructores o masones o albañiles que construían esa catedral. De ahí es el origen inicial de la masonería, que después es lo que nosotros heredamos ya hoy en otro aspecto, ¿no? Porque se habla de una masonería operativa, que son los que realmente picaban las piedras y hacían las catedrales, y se habla de una masonería especulativa, que es la que practicamos hoy, que es una masonería filosófica, donde toma todas esas herramientas de la construcción y esos símbolos y le da una interpretación, ¿no? Y a partir de ahí es que da sus enseñanzas.
Eso es correcto, hermano. Mira,
pero también te iba a decir algo más, escúchame que te interrumpa. Sí. Como es el origen per se, también es bueno agregar aquí, como en esa parte de origen, por si no sé si vas a hacerme otra pregunta para que no se vaya a perder esta parte.
Correcto, adelante.
Que realmente, ya luego dicho eso, pues la primera gran logia que existió es la Gran Logia Unida de Inglaterra, que fue creada el 24 de junio de 1717, tiene alrededor de 300 y pico de años. La oficial, ¿no? Porque ya anterior a esa fecha existía masonería en la forma en la que yo te explico cómo existía y donde ya se estaban dando los pasos, ¿no? De esa masonería que ya en 1717 termina pues abriendo sus puertas. Sí, ya ahora me puedes decir.
Sí, Juan. Correcto. Gracias, Omar. Y correctamente como lo dices. Hay un término que en varios programas que has participado, y voy a mencionar, por ejemplo, participaste en Esto No Es Radio y en otros programas más, se habló mucho del francmasón. ¿Qué significa ser francmasón?
Mira, francmasón es lo mismo que decir en inglés freemason. ¿Entiendes? Fíjate que dice Frank y después dice masón, ¿verdad?
Correcto.
Y entonces en inglés sería freemason, ¿ves? Y cuando tú hablas de masón, tú sencillamente le estás quitando como esa partecita, ¿verdad? Lo que sería free o lo que sería Frank. Eso es precisamente, así mismo como tú ves que en inglés es free, pues Frank lo que significa es libre, ¿no? Entonces un Frank masón es un libre masón. ¿Por qué se dice que es un libre masón? Porque como te digo, masón es lo que significa, es un constructor o un albañil. Y como eran los que construían esos canteros, que construían esas catedrales en esos gremios del medioevo, pues ellos podían viajar de un país a otro sin que le detuvieran. Eran libres para eso. Y de ahí que viene el concepto de libre, de free, ¿no? Que se le agrega al mason. Porque podían ir, tenían ese permiso, porque eran personas importantes y eran personas que construían esas edificaciones. ¿Tú ves? Esa es la definición por la cual eso lo que significa es de ahí. Es el origen de donde viene. E incluso también, como la francmasonería nace en Inglaterra, o sea, estamos hablando de que son los ingleses, o sea, de un concepto anglo, ¿no? No un concepto español. La piedra que se picaba era una piedra que se llamaba freestone, que era una piedra que se podía picar para poder construirse. Y también de ahí es que sale también el concepto de lo que luego después se derivará Freemason. Pero básicamente es que eran libres para poder viajar de un lugar a otro.
Correcto, correcto. ¿Qué relación hay entre masones e Illuminatis? Y te hago la pregunta, Omar, porque que más adelante te haré otra también un poquito... como dicen, bucapié, pero ¿por qué
no te preocupes.
¿Por qué se mezcla o se compara? Mira, un masón es lo mismo que un Illuminati, son gente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué relación?
Mira, hay una relación, hubo una relación que es la que te voy a explicar, que no era realmente vinculante, sino por la cual las personas lo tomaban o lo vinculaban, ¿no? Y es por la sencilla razón de que la mayoría de los Illuminatis que existieron en la época de 1776 al 1789, para ser Illuminati en esa época tenían que ser masones también, en una gran parte. Inicialmente era así, ya luego después eso fue cambiando al final de los últimos años, antes de que desapareciera esa orden. La persona que crea los Illuminati, aunque lo crea un año antes de ser masón, se inicia también en la masonería y llega solamente a alcanzar el grado de compañero, no llega a alcanzar el grado de maestro. Y esa persona se llamó Adams Weishaupt, que tú me has escuchado otras veces decirlo en otros videos, que era un profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Ingolstadt en Baviera, y creó la Orden de los Illuminati el 1 de mayo de 1776. Esta orden duró 9 años, como te expliqué, hasta el 85, y sencillamente después ya luego desapareció. Entonces, ¿por qué lo relacionan? Precisamente por la vinculación de que muchos de sus miembros eran masones, e incluso la mano derecha de Adams Weishaupt, el barón Adams von Knigget, o Knigget, como dicen los americanos, era un masón de alto rango y ayudó esa alianza y ese vínculo que tenía a captar miembros de la masonería a la orden del Illuminati, que sí era una orden o una sociedad secreta, porque no era que era como los masones, en el sentido de que habían las logias, todo el mundo podía ver dónde estaban, etcétera, etcétera, porque para esa época tú sabes que es importante que sepan que hubo una época en que la masonería fue una sociedad secreta, pero luego pasó, y es lo que actualmente es hoy, a una sociedad discreta, porque todo el mundo sabe dónde hay una logia, muchas personas conocen masones, pero no, los secretos solamente se revelan a través de los masones, no secretos, sino la enseñanza, se revela solamente a personas iniciadas, por eso se dice discreta. Pero la vinculación o la relación que hubo sencillamente fue esa, no hubo otra vinculación en absoluto en nada.
Muy bien, muy bien. Como en toda logia o en toda sociedad o alguna orden, hay excepciones y reglas. Entonces yo quiero, Omar, que hablemos si las mujeres pueden pertenecer a la masonería.
Claro que sí, que las mujeres pueden pertenecer a la masonería. Existe la masonería femenina. Estamos hablando de masonería como concepto, como tal. Existen diferentes jurisdicciones. Y eso es bueno que lo aclare, porque las personas tienen el concepto de que creen que en la masonería no, las mujeres no están, y no es así. Existen logias femeninas, existen logias masculinas y existen logias mixtas, ¿entiendes? Y cada una trabaja en bajo el criterio, ¿verdad?, de inclusión en que esa logia trabaja, ¿no? Entonces, te lo explico porque muchas personas no entienden ese concepto. Es como tú decir, por ejemplo, el cristianismo, ¿verdad? En el cristianismo tú tienes católico, tienes evangélico, tienes testigos de Jehová, tienes todo, pero el cristianismo, ¿no? Entonces tú dirás, bueno, el cristianismo se cree en Cristo. Pues todas las denominaciones religiosas cristianas creen en Cristo, ¿no? Después varían en función a su dogma. Pues lo mismo pasa con la masonería en este sentido. Tú tienes una masonería y la cual tiene una denominación en las cuales solamente son hombres, vuelvo y te repito, hay otra denominación en las cuales son mujeres y hay otra denominación en las cuales son mixtas. Y es bueno así, ¿por qué? Porque eso permite a la persona en libertad, a la mujer que quiera trabajar solamente con mujeres, de ir allá a trabajar con mujeres, a la que quiera trabajar en logia mixta, ir a logia mixta, y a la que quiera trabajar, básicamente esas dos es la que le permite la inclusión. Ya en las logias masculinas, que es de las cuales yo pertenezco, que solamente pertenezco a la logia masculina, ya sencillamente ahí ya hay un criterio de exclusión, ¿no?
Eso es correcto.
Pero ese criterio de exclusión no se debe a temas discriminatorios, sino a lo que yo expliqué, que se debe a un uso y costumbre tradicional, a la antigüedad, que se mantiene la tradición ceremonial, porque estamos hablando que esto es un tema, como se dan cuenta, viejo, no es algo nuevo, ¿no? Y a través del tiempo ha ido modificando y ampliando este rango.
Sí, hay que recordarles a los oyentes que están por acá y los que lo escuchen en diferido, que hablamos con Omar Martínez. Omar Martínez es masón y nos está hablando de la desmitificación de la masonería. Y hablando de la masonería, hablamos también de los símbolos. Y en la indumentaria o los sombreros o la ropa o la túnica o como se llame de los masones, hay una escuadra y un compás. ¿Eso tiene su significado ya con lo que hablamos anteriormente o por algo específico?
Bueno, mira, yo te voy a explicar, voy a aprovechar ahí, ya que quieres mencionar sobre los símbolos y hablar sobre la indumentaria del masón. te voy a explicar básicamente cómo yo te lo puedo explicar sin vamos a decir así, usar la palabra indiscreción con el resto de mis hermanos.
Sí, ¿no? Sí.
Porque...
No, claro, lo que tú puedas decir, claro, Omar, lo que tú puedas decir.
Ahora es... Gracias, porque ahora sí. Te explico por qué. Porque en la masonería, como te expliqué, las enseñanzas se revelan solamente a las personas que se inician. Pero yo sí te puedo explicar estos conceptos de esta forma, ¿no? Mira, el masón tiene un mandil puesto, ¿verdad? Que es, tú has visto, es como un cuadrado que tiene puesto... Sí, bueno, sí. Tú sabes lo que es un mandil, ¿no? Que tiene puesto como un delantal. Correcto. Tiene puesto unos guantes y normalmente en el mandil puede ser que lleve la escuadra del compás o use un gorro que tiene la escuadra del compás, ¿verdad? Sin entrar en detalle de qué significa cada una de esas, yo te voy a dar un concepto donde te voy a tomar, donde te voy a decir... un significado que tiene, ¿no? Y fue el mismo que dije hace unos días en Esto No Es Radio, cuando me preguntaron qué significaba eso que tenía en la cabeza, ¿no? Y yo básicamente te voy a decir así: el masón, básicamente en la jurisdicción en la cual yo pertenezco, hay una condición de inclusión o un requisito que es creer en un ser supremo, no importa la religión que tú tengas, ¿no? Con lo cual, esa escuadra y ese compás le hace un recordatorio, o sea, ese símbolo masónico, ¿no? Le hace un recordatorio al masón sobre la existencia de ese ser supremo, ¿verdad? Que normalmente el masón tiene que recordar que siempre lo lleva en sí, en el sentido de que existe, ¿no? Y guiarse bajo la razón y la virtud. ¿Cómo te lo estoy explicando de esa forma? Porque cada uno de esos símbolos por separado, esa escuadra, ese compás y esa letra G, tiene un significado.
Sí.
Yo te lo he explicado sin entrar en detalle de cuál es cuál. Uh-huh. Es una explicación básicamente de la simbología de un masón de una forma que me permita a mí que tú entiendas, sin yo tener que tampoco ser indiscreto, es revelar exactamente qué significa cada cosa de que cada símbolo, que no lo he hecho, sino sencillamente te he dado un concepto que yo sé que tú que lo entiendes bastante, sí, claro, bien. O sea, claro. Nos regimos por la razón, guiado por la razón y la virtud, entendiendo que existe un ser supremo.
Sí.
Eso pudiera ser una de las muchas interpretaciones que se le pudiera dar a eso. Evidentemente, no es, vamos a decir, que necesariamente sea la técnica, pero sí es la que yo te puedo explicar sin entrar en indiscreción.
Correcto, correcto. No, y la idea no es que faltes a tus convicciones, yo no lo pretendo. Inclusive cuando hablamos en privado te dije, mira, vamos a hablar de...
Sí, claro.
Sí, de las preguntas que puedo hacerte, porque yo sé
no,
que hay...
Y, no, tú me puedes hacer todas las preguntas, no te preocupes, Juan, puedes, sí, de verdad. Yo sencillamente te responderé en las que...
Sí, exacto. Parece que le entró una llamada nuevamente.
Perdón,
ahora
perdón,
sí. Ahora sí.
Perdón, sí, sí, me entró una llamada. Ya la cerré inmediatamente.
Sí, no.
Te decía que vamos, me puedes hacer todas las preguntas que quieras, pero yo sencillamente te responderé la que tú puedas.
O sea,
la que pueda y la que, ¿cómo te iba a decir? Que ahí se fue que se me fue un poco lo que te iba a explicar cuando me entró la llamada. Que básicamente nosotros hacemos un juramento de discreción. Pero no por nada malo, sino que precisamente por eso es como una enseñanza que nosotros aprendemos de eso, ¿no? Uh-huh. Y sobre esa, entonces uno, pues hay ciertas cosas que uno sí puede comentar, que no hay ningún problema, tú, pero me puede hacer toda la pregunta, siéntete en libertad de hacerme toda la pregunta que tú entiendas, que yo sencillamente te la responderé al nivel que tenga, ¿no? Y lo que pueda sencillamente pues contestarte, pero entendiendo que no hay que nada,
yo te entiendo,
tú sabes.
Yo te entiendo, y tú sabes que yo tengo un hermano que se llama Omar, y tú sabías que Omar era un guerrero, ¿verdad que sí?
Bueno, sí, y no solamente eso, mira, te voy a decir algo, mi nombre Omar, ahora que tú lo mencionas, y vamos a hacer entre paréntesis, tiene varias acepciones, significado. Uno de esas acepciones es que el primer nombre de Omar se debe al primer califa, califa 1, califa número 1 en Arabia, ¿no?
Sí. Correcto.
Que era un rey, ¿no? Que era un califa, ¿no?
Sí.
Y de ahí sale el nombre. Y la definición tiene tres acepciones. Una el de larga vida, etimológicamente hablando.
Correcto.
Dos, el orador o el speaker. Y tres, que es una etimología, que esa yo la tengo en un libro, que la encontré hace poco, es el constructor. Ese tema del guerrero, ese básicamente es que era un constructor, y por eso el califa inicialmente era como el rey, ¿verdad? Era como quien edificaba, quien construía una sociedad, una ciudad, ¿no? Eso sí, pues yo te puedo decir, porque yo sí, mi nombre lo he buscado, la etimología realmente, y la tengo en libro, ¿no? Porque si tú la buscas en internet, pues te va a salir siempre la más usual, el de larga vida, orador y tal, pero casi no te va a salir la de constructor, sí, porque sí. Esa está en libro, tú sabes, y yo la tengo en libro. Después te la puedo enviar por WhatsApp.
Sí, sí, correcto, correcto. No, muchísimas gracias. Yo me declaro fanático de la masonería. Yo lo dije desde que te escribí, Omar. Uh-huh. Me interesó el tema. Omar, precisamente sí, por eso, si yo prefiero o quiero, o alguien uh-huh. me pregunta, ¿cuáles son los requisitos para pertenecer a la orden? ¿Cuáles son, Omar?
Mira, son cuatro requisitos básicos. Primero, creer en un ser supremo, que te lo dije ahorita, ¿no? No importa la religión que sea, tú puedes ser católico, puedes ser musulmán, puedes ser judío, puedes ser hinduista, no importa, ¿ok? Es el número dos, tener una mayoría de edad. Porque tú tienes que hacerlo de voluntad, no porque nadie te obliga. Nadie te va a obligar a entrar a la masonería, ni nadie te va a estar buscando para reclutarte, ni se va a hacer proselitismo. Eso no existe en la masonería. Así que si alguien se le acerca tratando de reclutarlo o tal, tengan atención, que los masones no se mueven de esa forma. Okay. Número tres, no tener problemas con la ley. Okay. O sea, que tú... Por ejemplo, una carta de buena conducta, bueno, como se decía antes, porque ya ahora tiene otro término, ¿no? Donde tú digas que no tiene, donde te muestre, ¿verdad?, que no tienes ningún problema con la ley. Y después, número cuatro, creer en la inmortalidad del alma. No importa que sea un concepto filosófico o un concepto religioso. ¿Y a qué me refiero? Bueno, el concepto religioso de la inmortalidad del alma es la resurrección o la reencarnación, dependiendo de la religión en la que tú creas, ¿no? Y el concepto filosófico, normalmente en esa transmutación, ¿verdad? De que cuando uno muere, pues la energía no se crea, no se destruye, no se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, cualquiera de las definiciones que tú le des a esa interpretación, tú estás creyendo en la inmortalidad del alma, o sea, de que haya vida después de la muerte, de alguna forma, ¿no? Entonces, tienes que tener esos conceptos. Eso es en la masonería regular y tradicional. Existe una masonería irregular, en la cual no necesariamente la persona tiene que creer en Dios, puede ser ateo o agnóstico negativo, ¿verdad? Pero después luego, los teístas, deístas y panteístas caben en la masonería regular.
Eso es correcto, eso es correcto. Hay una información interesante que me hace la oyente Carla María y me dice que los católicos no tienen prohibido ser masones.
Bueno, vamos a ver, ahora ya le explico, vamos a entrar en el tema de la masonería y la excomunión.
Sí, sí.
Eso hay que explicarlo un poquito mejor para que la gente entienda, porque yo trato de explicarlo en Esto No Es Radio,
sí,
pero correcto. Evidentemente porque entró un tema técnico, jurídico, quedó básicamente en
inconcluso.
Se puede malinterpretar, inconcluso.
Sí.
Mira, existieron varias bulas papales. Excomulgando a los masones. Y estaba prohibido rotundamente a que un católico fuera masón, porque la pena, ¿no? Es la sentencia latate ipso facto incurrendo, ¿no? Que era una excomunión inmediatamente, ¿no? Es como el que se divorcia o el que practica el aborto, el mismo concepto para la iglesia, que lo excomulga, ¿no? Entonces, esas bulas existieron desde 1738 hasta 1884, creo que fue la última bula. Y ya luego, después de ahí, en el 1963, entre el 63 y el 65, se celebró el Concilio del Vaticano II. Entonces, ahí se trató de flexibilizar, o se hicieron los pasos, ¿no?, para flexibilizar el tema, de que no hubiera esa prohibición al católico de pertenecer a la masonería, porque ya no había razones históricas para eso. Eso tomó evidentemente varios debates, porque tú sabes que la iglesia, las cosas no se mueven así. Claro, porque el claro. derecho canónico, en el derecho canónico, en los cánones 23, 34, 35, 36 y subsecuentes, evidentemente ahí pena a los católicos de la excomunión en la filiación, en una filiación masónica. Pero es importante que yo aclare antes de explicar cómo se ve en la actualidad esa situación, porque estamos en un país altamente católico. Debo explicar lo siguiente. Las razones por las cuales la iglesia excomulga a los masones no es por un tema religioso per se, fue por un tema político. Político porque la masonería en su momento abrazó el laicismo. ¿Y qué era el laicismo? O el Estado laico, que es la separación de la iglesia y del Estado. Y recuérdense que son a los años antes de que el Vaticano se convirtiera en un país en el cual normalmente habían teocracias, básicamente. La iglesia tenía un poder fuerte, hegemónico. Entonces la iglesia se sintió amenazada, evidentemente, con un grupo de personas que estaban tratando de hacer estos cambios, y se lo atribuyó, y entonces empezó como para frenar las filiaciones de sus feligreses a la orden de los masones, y tomó esas medidas. Ya luego, en 1981, siendo Ratzinger, el que era el Papa Benedicto XVI, un prefecto, se volvió a topar el tema y sencillamente quedó de esta forma. Y vuelvo y lo aclaro, hay como una cierta un poquito de ambigüedad con el tema, pero quedó de esta forma. De que siempre y cuando los feligreses, los masones o la logia masónica no conspiraran o no atentaran contra la iglesia, no había una prohibición de que fueran católicos, de los católicos estuvieran en logia masónica. Ese es lo que está en la actualidad. Y ahora bien, eso es como lo ve la iglesia. Pero muchos toman el concepto de que como en el derecho canónico existen todavía esos artículos, esos cánones, ¿verdad? No ha variado y las bulas que se han hecho anteriormente no se han refrendado, pero sí se estableció eso después del Concilio Vaticano número 2. En la práctica, de verdad, no hay problema. Es un tema más teórico y jurídico de derecho canónico y tal. Después, el masón realmente católico no tiene problema con su religión porque va a comulga normalmente en su iglesia y tal, porque la masonería no es una religión, y ahí te voy a explicar. La masonería no es una secta, la masonería no es un culto, por lo cual no es incompatible con ninguna religión. En la práctica, el masón católico, que ya tú sabes el alto porcentaje que es, porque estamos en un país altamente católico, no tiene problema en la práctica con asistir a la iglesia católica. ¿Tú ves? Esa es la realidad. Sí. Pero te lo estoy explicando a nivel conceptual, claro, lo claro, que hay. Claro. Un tema es la teoría y otro tema es la práctica como tal. Y la masonería no discrimina a nadie por su condición religiosa, por lo cual una persona que se acerque, que diga que es de religión católica, la masonería no le va a prohibir, si tiene las condiciones para ser masón, de que no se convierta, o sea, no, que no se inicie en masón.
Eso es correcto.
Entonces, claro. Ahora te voy a hacer un entre paréntesis, uh-huh, para agregarle algo un poquito más al tema, de que la masonería no es una religión porque no cumple con el criterio de una religión, no cumple con el criterio de una secta, porque en la masonería no existe un líder a que tú sigues. En una secta, recuérdense que viene del concepto de personas siguiendo a un líder y haciendo lo que un líder dice, ¿no? Uh-huh. Eso no existe en la masonería, ese tipo de cosas. Y realmente no es una religión por ese concepto. No cumple el criterio de una religión ni de secta tampoco.
Eso es correcto. Gracias, Omar, por aclarar eso. Y nuestra oyente, Carla María, gracias también por traer a colación el tema. Entonces, hablando de la masonería, hablamos ya de qué es la masonería, su origen, qué significa, la relación que hay entre los Illuminati y los masones, si las mujeres pueden ser masones, que sí, cuáles son los requisitos para pertenecer a la orden. Y ahora viene un tema interesante, una pregunta. Yo he leído y he escuchado a varias personas, y te he escuchado a ti, inclusive en varios medios, incluyendo Reset Radio, que de mi amiga Anina y Miguel, hablando de que Juan Pablo Duarte fue masón. ¿Eso es correcto, hermano?
Sí, claro que sí. Me has escuchado en Reset Radio hablando, precisamente mi amiga Nina y Miguel, lo cual aprovecho para enviarle un saludo después si escuchan esta entrevista, porque son excelentes personas. Sí. Mira, entrando en el tema, Juan Pablo Duarte sí fue masón. Existen tres evidencias que se toman en cuenta y que son validadas por los mismos historiadores, que tú, cualquier historiador reputado de República Dominicana, un Ramoya Pons o un Roberto Casá o cualquier otro, te va, va realmente, hasta el mismo incluso Balcácer, saben todos y que es Duarte es masón y no lo y nunca eso se ha puesto en duda. Pero existen tres evidencias básicamente que es la que se tienen en cuenta, ¿no? Porque evidentemente por la época se perdieron mucha documentación y todo lo demás, ¿verdad? Pero realmente la primera es que en la firma de Duarte, y eso lo pueden buscar en lo que están escuchando o lo que escuchen esta grabación, Duarte tiene una firma con tres punticos que forman como si fuera un triángulo. Eso mismo tiene Luperón, eso mismo tiene muchísimos otros que fueron masones. Esa es la primera. Él no iba a firmar con tres puntos si no era masón. Era algo de la época. La número dos es que en el libro de Rosa Duarte, que escribió la parte de lo que es la vida de Duarte, ¿no? Sí. De su hermana, que escribió la vida de Duarte. Ella narra cómo Duarte, estando en Hamburgo, Alemania, fue recibido por hermanos. Y él se refiere a mis hermanos que estaban allá con él. Y lo recibieron y él estuvo en logia masónica y todo lo demás. Esa es la segunda evidencia, que ella lo narra en la vida de Duarte. Y la tercera es una minuta, ¿verdad? Que es un registro de la logia, de lo que se habla, de lo que se escribe y de los miembros, en el cual Duarte perteneció a una logia que se llamaba la Constance Unión número 8, que era una logia a la sazón, una logia haitiana, porque no había masonería dominicana todavía en ese momento en la isla, ¿ok? Y él ahí tenía la posición en la logia. Eso no tiene que ver con ningún grado, que se confunde la persona y creen que a veces es del grado 12 de la masonería que se está hablando. No, es una posición dentro de la logia que se llamaba arquitecto decorador. ¿Ok? Entonces, Duarte, en la minuta se recoge eso, lo de en la Constancia Unión número 8. Estas tres evidencias son que existen, ¿no? Como evidencia como tal, son irrefutables y evidentemente Duarte fue un masón, así como otros de los trinitarios que estuvieron con él fueron masones también, salvo uno que no tenía alcanzado la mayoría de edad, y también hay una persona que fue masón, aunque no nos va a gustar mucho escuchar eso, pero fue Pedro Santana, el primer presidente constitucional, ¿verdad?
Exacto.
De la República Dominicana, porque Duarte fue elegido por aclamación. Duarte realmente es técnicamente el primer presidente, pero sí. Es otro tema, otro tema de debate histórico, si la aclamación, sí. Porque hay diferentes formas, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, bueno, sí, evidentemente Juan Pablo Duarte fue masón. Y los institutos duartianos también lo reconocen como tal. E incluso el Instituto Duartiano ha participado, o participa casi siempre, invita a la masonería a las actividades que se celebran siempre en honor a Duarte.
Eso es correcto, hermano. Y yo, a mí me gusta mucho ese tema porque precisamente hay varios personajes de la historia que fueron masones.
Ah, y Duarte fue católico.
Sí.
Ok.
O sea que esa... ¿Y los trinitarios fueron masones?
Sí, fueron masones, exceptuando uno que todavía no alcanzaba la mayoría de edad en la época en la que formaron los trinitarios. Y te digo eso porque, mira, muy importante el tema, volviendo un poquito al tema de los católicos, porque todos eran católicos. Y realmente no había, aquí en la isla, a pesar de todas las burlas que ya existían para la época, en la práctica no había problema entre los masones y los católicos. No lo había en la práctica. Ya eso sencillamente se jalaba por los pelos cuando se quería hacer ya algo en contra de alguien que se supiera su pertenencia masónica. Digo, perdón, su afiliación masónica.
Sí, eso es correcto. Omar, ¿cuántos presidentes hubo masones?
Mira, hubo 23 presidentes masones. Ok. hubo 23 presidentes masones. Yo te puedo pasar el listado y lo puedo volver a publicar en Twitter X. Yo siempre digo Twitter porque no me acostumbro a decir X.
No, así le decimos.
Bueno, entonces yo te lo puedo pasar el listado. Te puedo mencionar algunos porque no lo tengo todo en cabeza, pero te voy a mencionar a Juan B. Vicini Burgos, que es el bisabuelo de los Vicini, ¿ok? Sí. Fue un presidente y también fue un masón. Gregorio Luperón, ¿verdad? Fue presidente y fue masón. Ulises Espaillat fue presidente y fue masón. Ulises Heró Lili fue presidente y fue masón. Pedro Santana fue presidente y fue masón. Vamos a meter a Duarte ahí porque para mí fue presidente elegido por aclamación.
Correcto.
¿Verdad? Y después tienes a Buenaventura Báez, ya te mencioné 7, y por ahí sigue la lista hasta llegar a los 23. ¿Ok? Yo te prometo, porque no lo tengo todo en cabeza, sí, evidentemente, sí. No me lo aprendo así, los 23, ¿no?
No, correcto.
Pero tengo el listado que te lo puedo pasar después de publicarlo en tu Twitter.
Sí, compartir. Me lo envías, y como una continuación de este espacio, para no alargarnos mucho, porque vienen unas preguntas interesantes por ahí, precisamente de Carla, otra pregunta que ella hace interesante aquí en X. Los publicamos y te doy mention. Y lo voy publicando como una especie de hilo. Vamos a hacerlo.
Claro, aquí. Claro.
Sí, cómo no. Al terminar, me envías el listado y yo lo voy haciendo tipo.
Claro que sí.
En la República Dominicana siempre se ha mezclado o se ha dicho que tiene una similitud la masonería con el ocultismo o el satanismo. Entonces, Carla María precisamente hace una pregunta interesante. Ella dice que desconfía de la masonería y que le parece que además del secretismo que le rodea, en su percepción se habla de ritos que practican, inclusive se habla de algunos ritos de sacrificios humanos. ¿Es un rumor o hay algo de cierto en eso?
No, eso totalmente es una falacia. No lo digo por Carla, ¿no? Sino es porque estos son de lo que es el fake news o la posverdad que se ha tejido alrededor de la masonería por mucha ignorancia y miedo, una mezcla de ignorancia y miedo, ¿no? Miedo a algo que no se conoce y no se sabe, desconocido, ¿no? Y ignorancia porque no se entiende lo que se hace. Y entonces eso es el caldo de cultivo para que se agreguen una serie de cosas alrededor y se cree una narrativa falsa sobre lo que realmente es la masonería. Y ahora voy a aclarar a Carla y a los demás que escuchen esto. Mira, cuando se habla de rito en la masonería, un rito, señores, es un conjunto de reglas repetitivas que se hacen para llegar a un objetivo, es una ceremonia. Es más, se lo voy a poner en sentido un sinónimo. Un rito es una ceremonia. Eso es todo. Se usa el concepto, el concepto de la palabra rito. No es que se hacen sacrificios, no hay sacrificio de ningún tipo, ni humano, ni espiritual, de ninguna índole, que siempre se han querido poner alrededor de una narrativa falsa. No existe eso. Y luego también es importante aclarar que en la misma sociedad estamos llenos de ritos. El bautismo es un rito, la misa es un rito, la boda son un rito, o sea, etcétera, etcétera. Y lo pueden buscar. Incluso hay un filósofo llamado Byung-Chul Han que tiene un libro que se llama La desaparición de los ritos, o de los rituales, perdón. Y ustedes se van a dar cuenta, cuando lean ese libro, que él se refiere a una serie de ritos y rituales que existen en la sociedad. Pero él no está hablando, ahí no habla de masonería por ningún tipo, ¿eh? Sino está hablando de todo esto que yo estoy hablando, de toda esta ceremonia que he hablado, un bautismo, una boda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que digo que a veces es la ignorancia, o sea, de no saber el concepto de la palabra rito, a qué que se atribuye o a qué se refiere, ¿no? Ya luego dicho eso, pues te paso a decir que no existe realmente ningún tipo de sacrificios y te paso también a explicar por qué se le atribuye a la masonería, o no se le atribuye, no, sino a través de una narrativa falsa, ese tema o esa vinculación al satanismo que es totalmente falsa. Eso se debe, y lo pueden buscar en internet, a como dicen los españoles, a un bulo es llamado, bueno, en inglés es Taxing Host, se le llama, ¿no? Que viene de Leo Taxil, que fue una persona que realmente creó una narrativa falsa de la masonería y vinculó la masonería a este tipo de narrativas. Lo pueden buscar en inglés, sería Taxing Host, H-O-A-X, y ahí le va a explicar todo este concepto antimasónico que existe alrededor de esta vinculación con el supuesto satanismo, ¿no? Entonces, Leo Taxil era un escritor francés, caricaturista, que era anticatólico inicialmente y que después estuvo dentro de la masonería llegando solamente al primer grado, al grado de aprendiz, pero para una forma de buscar dinero y vender una serie de panfletos que escribía, se creó la historia de que en la masonería había el culto del paladismo. Y sobre eso le empezó a crear una serie de cosas, de adoraciones y de todo, una vinculación, ¿no? Y en esa época, como existía todavía el tema de la bula papal, pues él hizo una falsa conversión al catolicismo. Digo falsa porque él era un anticatólico, ¿no? Y en alianza con el Papa León XIII, pues él empezó a venderle esa idea a los católicos. Eso llegó al punto tal que terminó él en un tribunal desmintiendo todo y explicando que todo fue una falacia y un invento de él para hacer daño a la masonería. ¿Qué pasa? Que cuando tú dices ya una mentira, por más que tú la recojas, en la cabeza de la persona siempre queda como que hay una cierta verdad. Y a través de la historia, estamos hablando de que esto ocurrió entre 1885 y 1887, todavía, como digo yo, pulula en la cabeza de las personas ese tipo de vinculación.
Sí.
Pero es que realmente es un tema que tiene que ver mucho con el sesgo de confirmación de las personas, o sea, sus propios prejuicios, sus propios temores, sus propias aprensiones, que la proyectan arriba sobre un escenario que puede ser en un Carlo Felti que tiene la masonería. Evidentemente, si las personas son fanáticos religiosos o fanáticos políticos, persiguen normalmente la masonería porque ocurrió en el pasado. La masonería fue muy perseguida por los dos conceptos, tanto por el fanatismo religioso que ocasionó todas estas bulas y un fanatismo político de regímenes totalitarios, incluyendo a Hitler, que persiguió la masonería y habló sobre una conspiración judeo-masónica porque lo metía todo en el mismo paquete. Franco, que persiguió y mató a todos los masones, bueno, digo a todos, no, a muchos masones, logrando que muchos se fueran al exilio a México. Mussolini, pero todas estas personas tenían algo en común. Mussolini quería ser masón. Franco quería ser masón.
Sí.
Lo rechazaron y después se volvieron en contra de la masonería. A Leo Taxil también lo sacaron de la masonería, siendo el grado de aprendiz, y se volca entonces en torno a destilar veneno. Entonces, ese tipo de cosas es lo que originó este concepto de que se esté vinculando el satanismo a la masonería. Esto fue en Estados Unidos que ocurrió. Es importante que ustedes lo sepan.
Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Y también recordar que muchos de los personajes de la historia a nivel mundial fueron masones. Por ejemplo, podemos mencionar a Oscar Wilde, también mencionar a Benjamin Franklin, George Washington. ¿Quién más? ¿Quién más se me queda?
Mira, muchísimo. Mira, Francisco de Miranda,
sí.
José Simón Bolívar,
José Bonaparte,
José Martí, sí. José Martí, Benjamin Franklin. Ustedes tienen después presidentes que en Estados Unidos hubo 14 presidentes masones en Estados Unidos, incluyendo a Roosevelt, a Harry Truman, a Henry Ford, a Harry Ford. Óyeme, o sea, si ustedes se ponen a ver las evidencias, sí. ¿Ustedes creen que un mundo gobernado por masones que hubiesen sido personas malas o dañinas iba a permitírsele todo ese tipo de cosas? Eso es, por eso que a veces las falsedades se caen con las propias evidencias por su propio peso. Pero realmente, como el miedo hace mucho daño, pues eso nadie puede mandar a la cabeza a cada quien. Todo el mundo siempre va a creer lo que quiera creer.
Eso
lamentablemente. Correcto. No importa, sí, que tú se lo expliques y tal, pero por lo menos uno trata de que las personas traten de entender que cuando pueden pensar lo que quieran, pero cuando la evidencia les demuestra lo contrario, la gente debe ser flexible a cambiar de opinión. Sí. Pero hay personas que se arrasgan, se fijan a lo que piensan y entonces, bueno, pues lamentablemente no cambian de opinión.
Sí, aquí yo tengo algunas personalidades, los científicos Edward Jenner, premio Nobel Alexander Fleming.
Alexander Fleming también, sí. Peter Seller.
Peter Seller. Mozart.
Mozart también, claro que sí. Claro,
Mark
sí.
Twain. Tenemos Twain, también sí. al actor Azúcar Ray Robinson, Jack Dempsey, John Elway, Scotty.
Neil Armstrong.
John Wayne, uh-huh. Harry Houdini. José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Y hay emprendedores y líderes empresariales, incluyendo Charles Hinton.
Sí, la lista es sumamente grande. Amplia.
Walter Chrysler, JCPenney.
De personas sumamente destacadas en todos sí. los ámbitos. En todos los ámbitos, políticos, militares. Bueno, mira.
Edgar Hoover, director del.
Omar Bradley, que fue sí. en la guerra mundial, que fue, oye, también fue masón. La mayoría de todos esos generales que estuvieron participando en la Segunda Guerra Mundial eran masones.
Sí, una pregunta para también ya en la parte final, Omar. ¿Es cierto que Malcolm X y Martin Luther King fueron masones?
Perdón, te perdí.
Sí, no, que te preguntaba que si es cierto que Malcolm X y Martin Luther King fueron masones.
No que yo sepa. Mira, es importante explicarte algo. En la masonería existe, como te expliqué, la masonería regular, la masonería irregular, pero sobre todo existe otra masonería que se llama Prince Hall, ¿ok? Recuérdense que hubo una época muy atrás en donde los negros no podían ir a las universidades, no podían ir a la misma escuela, no podían ir a los mismos sitios, cuando había este tema de la esclavitud, ¿no? Y entonces los negros hicieron su propia masonería.
Sí.
¿Ok? Y se llamó Prince Hall. Hoy en día Prince Hall ya acepta, aunque en su mayoría es negro, pero acepta a todo el mundo, ¿no? Pero su mayoría es negro, ¿no? Porque su concepto inicialmente era solamente para personas negras. Entonces se habla de que Martin Luther King perteneció a una logia masónica de Prince Hall, pero realmente no hay evidencia de eso. Se dice que después fue a posteriores de su muerte, que dijeron que él pertenecía, etcétera, etcétera. Con Malcolm X yo no tengo ningún tipo de información con respecto a que pertenecía también. Pero si dado caso lo hubiese sido, tendría que ser por la época a una Prince Hall, masonería Prince Hall, que la pueden buscar, que es básicamente masonería para los negros. Ya eso no existe. No, perdón. La masonería Prince Hall sí existe. Lo que no quiero decir es que no existe esa discriminación en que solamente tiene que ser negro o en la masonería regular y tradicional o que solamente tiene que ser blanco. Ya por el tema de la época que vivimos, contemporánea, tú puedes accesar a cualquier tipo de masonería sin tener esa discriminación, porque la masonería no discrimina ni por sexo, ni por raza, ni por religión, ni por orientación política, ni por ningún tipo. No discrimina sencillamente.
Exactamente. Muchísimas gracias. Y Omar, te pueden seguir aquí en OJMAR13, aquí en X. Pero claro. ¿qué otra red social tú manejas? Danos tus coordenadas y dónde pueden seguirte, aparte de
sí, esta red. Sí, mira, gracias. Mira, yo aquí en Twitter X, como te decía, a veces no me lo sé, pero gracias por recordármelo, @OJMAR13. Y en Instagram, que es básicamente más la que, bueno, uso la básicamente mucho, sería @OJMAR1306. Omar Martínez, @OJMAR1306 en Instagram y en Twitter X, @OJMAR13.
Muy bien, Omar. Muchísimas gracias de verdad por participar acá, por aceptar principalmente estar aquí. Es un tema que domina muy bien. Perdona si hubo preguntas que ya estaban.
No, para nada. Al contrario. Al contrario, yo pensaba que me iba a preguntar algunas cosas más fuertes, pero no, pero realmente no me trataste muy bien. Y yo vuelvo y te digo, no hay prohibición. Todas las preguntas son buenas y válidas, sí. No importa. Al contrario, estamos para aclarar y para demitificar una serie de conceptos arraigados que básicamente son ya atávicos, ¿no? en la población.
Sí, qué bueno. Y yo espero que este no sea el último espacio. Espero tenerte aquí como invitado con otros temas en lo adelante. Y no, de verdad, agradecerte nuevamente, Omar, por estar aquí en el espacio de Juan Manuel en X.
Claro, sí, no. Y yo te digo a ti, ahora aprovecho el espacio para decirte que puedes contar conmigo en otras cosas que quieras conversar. Y también un tema que siempre llama mucho la atención y que simplemente lo tratamos por arribita, pero que es para un espacio hasta de una hora para hablar y explicar todo, es el tema de los Illuminati.
Sí.
¿Ve? O sea, ahí pudieras tú, así como estás desmitificando el tema de la masonería, pudieras tener otro space conmigo, desmitificando el tema de los Illuminati y o las teorías de conspiración. ¿Por qué? Porque los Illuminati se asocian mucho, al igual que los masones, a las teorías de conspiración, de que si están detrás del poder, que si gobiernan, que si una serie de cosas. Y ahí pudiéramos hablar básicamente de eso, de su origen, de dónde nace y de por qué la gente lo vincula a que están detrás del poder gobernando el mundo.
No, y que mucha gente también piensa que los Illuminati están no solamente en la política o en el poder militar o político, sino hasta en la música. Son muchos.
Entonces, sí. Y yo te digo, yo tengo más de 10, 11 años estudiando el tema, tengo muchos libros, he tenido acceso a manuscritos originales y te puedo hablar bastante bien de ese tema y lo podemos desmitificar. Porque ahorita te dije sobre arribita superficial, que es una orden que existió por 9 años. Ya luego de ahí, todo lo que hay es un invento. Pero eso será otro space, otro espacio, será otro momento para yo, con base y evidencia, demostrarte por qué, cómo nacen ese tipo de teorías de conspiración.
Sí, pues está agendado, entonces vamos a programar la fecha y lógicamente lo anunciaré por aquí, por esta cuenta. Y sigan esta cuenta, compartan. Ya estamos también en Patreon, para los que deseen también aportar. Lógicamente este es un espacio que se hace gratuito, no se le cobra a los invitados, no se le cobra a los oyentes, pero también de una u otra forma nosotros necesitamos un aporte para seguir teniendo estos contenidos de valor que aportan y principalmente con invitados valiosos y con mucho expertise del tema, así como nuestro invitado de esta noche, Omar. Omar, nuevamente, hermano, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti, Juan Manuel, por invitarme. Y quedo pendiente a tu próxima invitación para hablar de los Illuminati cuando tú lo quieras.
Cuenta con ello, hermano, y un aprecio perenne de mí hacia ti.
Bueno, pues un abrazo y tenemos amigos en común, a Nina y Miguel.
Claro que sí.
Mí son más que amigos.
Sí, son muy buenas personas y yo lo aprecio mucho. Y han estado por acá también como invitados con muchos ustedes.
Qué bueno.
Un abrazo, cuídense mucho y la semana próxima. Nos escuchamos y quiero aprovechar, Omar, tanto a ti, Omar, como a los demás. Sí. La semana próxima tendremos unos espacios de lujo. Tendremos aquí tema deportivo, ya viene por ahí el béisbol invernal y empezaremos con la saga de invitados de los equipos de béisbol invernal. Empezaremos ya la semana próxima con algunos temas, con algunos invitados y vamos a empezar precisamente con el equipo ganador de la temporada de béisbol invernal pasada, Tigre del Licey, la semana próxima. Y estará por acá su director de prensa, Alex Luna, el cual nos hablará de todo lo que tienen los bicampeones para la temporada 24-25. Así que no se lo pierdan. Buenas noches, Omar. Muchísimas gracias.
Cómo no. Entonces, buenas noches. Y buenas noches a todos los que estuvieron escuchando esta disertación. Y esperamos que después puedan otras personas seguir escuchándola, ¿no? Y que realmente disfruten de este tipo de información.
Claro que sí. Un abrazo, cuídense mucho y saben, aprendimos mucho más sobre la masonería. Nos vamos con esa información y ese conocimiento a la cama. Buenas noches, descansen.
Bueno.
Y recuerden, hagan el bien, cuídense, cuiden a los demás y hagamos de este mundo un mundo mejor para vivir. Buenas noches.
Que así sea. Buenas noches.
Chao.